Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Estación Posgrado. Los saluda Jesús Arrué. Y en el primer bloque nos encontramos con el doctor Marcial Blondet. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido.
Sí, hola. Muchas gracias por tenerme aquí.
Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Para los que no conocen, el doctor Marcial Blondet es el director del programa de doctorado en ingeniería acá en la PUC, en la Escuela de Posgrado. Y el día de hoy está para conversar con nosotros acerca de sus líneas de investigación y sobre el doctorado en ingeniería que él dirige. Vamos a presentar previamente al doctor Marcial Blondet. Él actualmente se desempeña como profesor principal en el Departamento de Ingeniería, en la sección Ingeniería Civil en la PUC. Él es además ingeniero civil por la PUC y doctor en Ingeniería Sismo Resistente por la Universidad de Berkeley en California. Actualmente se desempeña como director del programa de doctorado en Ingeniería. Ha sido exdecano de la Escuela de Posgrado en el periodo 2005-2011 y es además especialista en Ingeniería Sísmica y Dinámica de Estructuras. Bueno, como ya me mencionó previamente el doctor Marcial, él lleva trabajando en la PUC mucho tiempo, desde la década del 70, si no me equivoco.
Sí.
Y bueno, tiene muchas publicaciones, tiene un historial de docencia, bueno, envidiable. Y bueno, para empezar, nos gustaría que nos converse un poco, sobre todo a nuestros oyentes, sobre sus líneas de investigación que ha venido desempeñando a lo largo de estos años y que, bueno, finalmente por su trayectoria lo han destacado dentro del programa de doctorado en ingeniería, ¿no? Como director de este programa.
Bueno, yo trabajo desde los años 70 en tratar de encontrar soluciones prácticas a la vulnerabilidad de las construcciones de adobe. En el Perú, alrededor del 40% de las viviendas de nuestros compatriotas están hechas de adobe. Y todos sabemos que estamos en un país muy sísmico. Y cada vez que ocurre un terremoto mediano o fuerte, hay una gran destrucción, hay mucho daño, muchas pérdidas de vidas, heridos, pérdidas económicas de todas las personas que viven en viviendas de adobe. Y esto es porque el adobe es un material frágil y débil que necesita tener refuerzos apropiados para poder resistir a los terremotos, así como se refuerzan los edificios de concreto armado o de albañilería. El adobe también necesita refuerzos. Entonces el problema está en que la mayoría de las personas que viven en casa de tierra, de adobe o tapial, las han construido informalmente, sin recursos técnicos, sin asesoría técnica. Y esto es porque son las poblaciones rurales y las familias de menores recursos económicos que no tienen otra alternativa que construir con adobe. Entonces, para ellos es muy difícil acceder a las técnicas de construcción segura. La universidad está cumpliendo el papel de investigación para encontrar soluciones técnicas, pero eso es solamente una faceta del problema, porque para realmente proteger a la población se tendría que combinar con una campaña de comunicación muy intensa y con una campaña del gobierno para capacitar a los pobladores y darles los materiales que necesitan. Entonces, seguimos trabajando en eso, ya con la Dirección de Responsabilidad Social. Estamos comenzando a salir a algunas poblaciones para divulgar las tecnologías que hemos desarrollado, pero eso es un trabajo muy incipiente, ¿no? Hay muchas personas en gran riesgo sísmico, y esta tarea de la universidad trabajando con el gobierno y con los gobiernos locales también, encontrar la manera de que transferir esta tecnología de construcción segura a la gente.
Claro, justo en el terremoto que ocurrió en el 2007 en Ica, creo que quedó en evidencia el material de construcción de las viviendas, ¿no? Y bueno, la fragilidad que tienen debido a estos desastres, ¿no? Como bien menciona el doctor, lamentablemente las personas de escasos recursos no pueden acceder a materiales mucho más seguros que sirvan para protegerse.
No me has comprendido.
Perdón.
Yo no he dicho que no se puede construir con adobe. Yo lo que he dicho es que la construcción con adobe requiere de refuerzos adicionales. Okay. Se puede construir de manera segura con adobe. Por supuesto que la vivienda una vivienda de adobe con un terremoto muy fuerte se va a dañar, pero se puede construir de manera que no colapse y que de proteger la vida. Entonces, yo no he dicho en ningún momento, y mucha gente me malinterpreta, cuando digo que las viviendas se dañan son porque no tienen refuerzos. Entonces, se puede construir bien y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, enseñar a la gente a construir mejor.
Mencionó que se estaban divulgando los hallazgos de las investigaciones en zonas de nuestro país. ¿Nos podría mencionar en qué zonas?
Sí, en este momento hay un proyecto pequeño todavía. Estamos trabajando con la DARS, la Dirección Académica de Responsabilidad Social, en una población en Ayacucho, un pueblo que se llama Puyo, y ya algunos de nuestros colegas, una estudiante de maestría ha ido con algunos ingenieros a Puyo para hablar con los pobladores, para primero que sepan que la vivienda de adobe sin refuerzos son vulnerables, pero que hay maneras de reforzar. Entonces ya se ha comenzado a trabajar con ellos, ya se está comenzando a hacer la conciencia de que hay que reforzar las viviendas de adobe, y ahora estamos haciendo afinando la investigación y los materiales de comunicación para ir en una o dos etapas posteriores para construir con ellos un local nuevo o reforzar algún local existente.
Uh-huh. Ahora, en Lima, ¿no?, que es el lugar donde vivimos, también se puede encontrar viviendas de este tipo, ¿no?
No, en Lima el problema principal es la construcción informal con ladrillo, ¿no? Se puede ver por todos lados muchas viviendas construidas artesanalmente sin ningún criterio técnico de ladrillo, y ahí hay varios problemas, ¿no? El primer problema es que la construcción se hace sin tener criterios de construcción sismorresistente. Y lo segundo es que ahora se está utilizando el ladrillo pandereta, que es un ladrillo con muchos huecos, muy liviano, que está fabricado para ser utilizado en particiones solamente, pero la gente lo está usando para como muros estructurales, porque claro, es un ladrillo más barato. Entonces hay decenas de miles de viviendas que están hechas con este ladrillo y nosotros creemos que van a sufrir daños importantes. No hay investigación, porque el ladrillo no está hecho para ser ladrillo estructural. Entonces no hemos investigado a profundidad cómo se comportaría una casa construida artesanalmente con ese tipo de ladrillo, pero se espera que haya mucho daño en el próximo terremoto.
¿Y se está planificando tal vez desde la PUC investigaciones con respecto a esas viviendas construidas con ese tipo de ladrillo?
No en la PUC. En realidad, el país está invirtiendo, ha pensado invertir una gran cantidad de dinero para hacer un laboratorio nacional de estructuras, donde vamos a tener un simulador de terremotos muy grande, uno de los más grandes del mundo. Y tenemos planes para trabajar por 10 años. Y obviamente el laboratorio va a ser usado principalmente para encontrar soluciones a los problemas del país. Entonces vamos a investigar cómo reforzar vivienda de adobe de dos pisos, porque la gente quiere vivir en casa de dos pisos, ¿no? Nosotros sabemos que probablemente sea muy difícil reforzar las viviendas de dos pisos, pero vamos a investigar eso. También vamos a investigar las viviendas informales construidas con este ladrillo pandereta.
Y bueno, conversando un poco, hemos tocado de que el Perú es un país sísmico, Pero si no me equivoco también es un, sobre todo en la zona de la costa, donde el suelo es un lugar difícil para construir.
No, por ejemplo, Lima tiene un terreno muy bueno. La mayor parte de Lima está sobre un cascajo muy firme y se puede construir muy bien, ¿no? La universidad está en una zona maravillosa para construir. Es cierto que hay sitios donde el suelo no es tan bueno, ¿no? Y hay mapas. Defensa Civil tiene, y el SISMID han preparado mapas donde uno puede ver la calidad del suelo y el peligro sísmico en cada sitio del casi todo el territorio nacional.
¿Y qué lecciones podemos aprender de otros países sísmicos con respecto a investigaciones o al tipo de material que se utiliza? Por ejemplo, Japón, ¿no?, que es uno de los países donde tal vez muy seguido escuchamos con respecto a sismos.
Sí. Bueno, aprendemos las lecciones que ellos han aprendido. Por ejemplo, hubo el sismo de Kobe, ¿cuándo fue eso? En el 96, por ahí. Y colapsaron estructuras que los japoneses habían pensado que estaban muy bien diseñadas. estaban diseñadas y construidas con las últimas técnicas, pero colapsaron. Igual pasó en México en el año, ¿qué año fue? En el año 85. En ese sismo de México se cayeron edificios que habían sido calculados y construidos por los mejores ingenieros mexicanos. ¿Por qué se cayeron? Y luego en el terremoto de Northridge en Estados Unidos, en Northridge, California, se rompieron muchísimos edificios de acero que estaban construidos perfectamente de acuerdo al código norteamericano de esa época. ¿Por qué se rompieron? Bueno, pues porque yo, a mí me gusta decir, el sismo es nuestro maestro, el sismo va a encontrar todos los errores. Entonces, y los humanos somos muchas veces orgullosos y nos sentimos muy bien con las cosas que hemos hecho, pero siempre hay errores, ¿no? Entonces, simplemente en todos estos casos, la ingeniería no había previsto que iba a venir un sismo tan fuerte o de tal características tan complicadas. El último ejemplo que tenemos es el tsunami en Japón, ¿no? En el que los japoneses habían construido muros muy altos para defender a las ciudades del mar cuando, en el caso del tsunami. Bueno, pues vino un tsunami mucho más grande que el muro más alto.
Bueno, entonces
tenemos mucho que aprender.
Son experiencias que se aprenden tal vez después de ocurrido el sismo.
Sí,
¿no?
eso es lo lamentable, ¿no? Entonces, claro, lo que nosotros estamos tratando de hacer siempre y en todos los países es de prever y de poder estimar cuáles son las probabilidades que vengan sismos de diferentes tamaños para poder diseñar de acuerdo a eso. Claro, no vamos a diseñar nuestra vivienda para que resista el sismo más grande posible, ¿no? Entonces la ingeniería está en eso, es el arte y la ciencia de poder conocer las probabilidades que hay de enfrentar diferentes niveles de peligro. Pero nuestra responsabilidad es siempre defender la vida. En ningún caso las estructuras y las construcciones deben colapsar y deben poner en vida la peligro, en peligro la vida de los ocupantes, ¿no?
Claro. Sí. Ahora vamos a conversar un poco acerca de su experiencia como director del programa de doctorado en ingeniería, pero antes vamos a ir a un pequeño corte, ya volvemos con Estación Posgrado.
Colombia es el país anfitrión de FELAFAX 2015. 10 conferencistas internacionales y más de 1.500 comunicadores compartirán actividades académicas y experiencias extraordinarias del 5 al 7 de octubre en Medellín. No puedes faltar. Aprovecha las tarifas especiales hasta el 30 de junio e inscríbete en www.felafax2015.com.
¿Eres supersticioso? ¿No sabes qué significan tus sueños?
¿Crees que has visto un fantasma?
¿Te haces baños de florecimiento o simplemente no crees en nada? No apagues la luz y escúchanos todos los martes de 6 a 7
en Zona Pop.
Nos escucha todo el mundo. Zona Pop en Internet.
Si te hubiera gustado que la clase de mate fuera tan fácil como...
Que la de anatomía te enseñara a...
cosechar nalgas de 14 quilates.
Que historia del Perú te pasara...
Camina Luz María que al...
Y tenías el lenguaje de...
Pica, pica.
Es porque creciste en el 2000.
En el 2000 las mujeres dicen gris, los tirantes transparentes...
Escúchanos por Zona Pu, cada martes a las 7 de la noche.
En Enrique Martín en revistas lo recuerda.
Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta en Estación Posgrado. El día de hoy nos acompaña el doctor Marcial Blondet, director del programa Doctorado en Ingeniería. Y bueno, hemos estado conversando con él en nuestro primer bloque acerca un poco de sus líneas de investigación respecto a ingeniería sísmica. Y bueno, nos estaba conversando acerca, bueno, del caso de nuestro país. y con respecto al reforzamiento del adobe, ¿no? Que es un material, bueno, un tanto irregular cuando ocurren este tipo de desastres como los sismos, pero que se pueden reforzar y de esa manera evitar desastres. Y bueno, ahora para continuar, vamos a conversar un poco acerca de su experiencia como director del programa de ingeniería. ¿Desde cuándo es director del doctorado en ingeniería?
Bueno, desde su inicio. Este es un proyecto que tiene varios años. Es relativamente joven, pero tiene varios años. Para diseñar el programa doctoral nos hemos reunido todos los doctores, todos los profesores doctores del Departamento de Ingeniería por bastante tiempo, y decidimos tener un programa de investigación de doctorado en ingeniería que sea básicamente de investigación, que no sea un programa tan escolarizado, en donde lo más fuerte del trabajo sea un trabajo de investigación de punta, del más alto nivel posible. Y entonces, comenzando con las líneas de investigación que ya estuviesen funcionando. Este es el tercer año que tiene funcionamiento. El primer año tuvimos un solo alumno. El segundo año tuvimos como 10, y este año tenemos 25 alumnos estudiando su doctorado en la universidad. Y hay 4 o 5 líneas de investigación en las que estamos trabajando duramente. Están en el papelito que puedo leer aquí para decir los nombres precisos. Y son, tiene que ver con ingeniería mecánica, donde se hace diseño, análisis y simulación de maquinaria y equipos. Luego, ingeniería industrial, la gestión de operaciones y la innovación. Ingeniería civil, la gestión del riesgo. Ingeniería de materiales y luego radiociencia. Y los 25 alumnos están repartidos en casi todas estas líneas de investigación. Entonces, estamos muy contentos porque el programa está activo, ha demostrado que tiene el potencial de generar proyectos de investigación de alto nivel. Tenemos muchos alumnos extranjeros que tienen un asesor de la PUC y un asesor del extranjero, y estamos avanzando.
¿Cuál es el perfil de los estudiantes del doctorado en ingeniería? Me imagino que la mayoría de ellos provienen de carreras afines a las distintas ingenierías.
¿No? Sí, claro. Para estudiar el doctorado estamos pidiendo que el postulante tenga por lo menos una maestría en un área de ingeniería o un área afín, que puede ser, arquitectura, matemáticas, ciencias, físicas, ¿no? Pero que tenga interés y que pueda trabajar en la línea de investigación de nuestros profesores. Estamos tratando de ser bastante flexibles, ¿no? Lo importante es que venga ya una persona que ha investigado. Lo ideal es que venga que nuestros candidatos no solamente tengan la maestría, sino que ya hayan publicado artículos en revistas importantes o en congresos internacionales, y que tengan buenas conexiones, ¿no? Pues entonces también enfatizamos que debería saber inglés en un nivel suficiente como para poder leer cualquier artículo técnico o científico de su área, y para poder escribir también artículos científicos publicables. Entonces, la idea es un concepto simple. Lo más importante de todo es que hagan una buena tesis, y tiene que llevar algunos cursos, ¿no? O sea, 12 créditos de cursos que se eligen. El estudiante los elige junto con su profesor. Y la idea es que sean cursos que le sirvan para apoyar el trabajo de investigación que está haciendo.
Mencionó algo importante, y es el conocimiento del idioma inglés.
Sí.
La escuela de posgrado está poniendo mucho énfasis en que nuestros alumnos acrediten el idioma incluso antes de ingresar a los distintos programas.
Claro.
En el caso de ingeniería, me imagino, no es ajeno a esto. Y sobre todo porque el tipo de, digamos, papers que se leen o la producción está netamente en inglés.
Sí.
¿No es así?
Bueno, el que en este momento del del mundo, el que no habla inglés es un discapacitado. La mayor parte de la información importante está en inglés, ¿no? El inglés se ha convertido en la lengua franca de facto. La comunicación en la mayoría de los congresos internacionales de alto nivel se hace en inglés. Entonces, ya como en la Edad Media o en el Renacimiento era el latín, y luego en el siglo XVIII era el francés, ahora el inglés ha dominado todo, ¿no? Y en todos los países del mundo, sin excepción, las conferencias internacionales y las comunicaciones entre los científicos se hacen en inglés.
¿Las tesis en el programa se realizan en inglés?
No necesariamente, pero es preferible, ¿no? Estamos pidiendo que para graduarse el estudiante doctoral pueda publicar dos artículos en revistas de alto nivel o en congresos internacionales también indexados, pero lo ideal es que sean en revistas, en journals, y que además escriba una tesis. Entonces, los requisitos de egreso son bastante fuertes, y claro, el que no sabe inglés no va a poder terminar el programa.
Y en el caso del dictado de cursos, ¿hay algún curso que se dicte en inglés acá en la PUC?
Yo sé que se han dado cursos de inglés. Lo que no sé es si es que algún estudiante del doctorado los ha tomado o no, pero ya es cada vez más común que sean cursos completos o cursos cortos para diplomas, ese tipo de cosas en inglés. Y la universidad se está moviendo decisivamente en esa dirección.
Bueno, para las personas que estén interesadas en postular, ¿cuál es la duración del programa?
La duración nominal es de 6 semestres. Entonces el alumno tiene que matricularse 6 semestres. Hay una, no sé si contradicción, ¿no? Pero hay un asunto que todavía no está completamente resuelto, porque no hemos llegado a tener ese problema del alumno que tenga un plan de tesis muy bien definido y que termine su trabajo en, por ejemplo, 4 semestres. No sabemos exactamente qué vamos a hacer, si luego vamos a decirle okay, igual te tienes que matricular en seminario 5 y en seminario 6, aunque ya hayas terminado. Ojalá tengamos ese problema, ¿no? Normalmente lo que ocurre es que los muchachos se demoran más de lo que uno está planeado, ¿no? Pero me encantaría tener ese problema feliz en el que algún estudiante haga una tesis doctoral magnífica en menos tiempo.
La mayoría de los estudiantes actuales del doctorado son personas que se dedican a tiempo completo al estudio del doctorado, o se reparten las actividades tal vez en docencia.
Sí, hay un poco de todo. Hay varios profesores nuestros que están siguiendo nuestro programa doctoral. Entonces también pues dictan algún cursito. También hay algunos profesores de universidades del extranjero. Yo, por ejemplo, estoy asesorando a 2 personas. Uno que es un joven profesor que trabaja por horas como profesor aquí en la universidad y dicta un curso conmigo de resistencia a materiales y está haciendo una tesis muy bonita. Y el otro es un profesor de una universidad de Ecuador. Entonces su coasesor es un doctor ecuatoriano y él tiene que venir acá una vez por semestre para coordinar conmigo, ver su avance, ¿no? Entonces, él está enseñando también en Ecuador. Pero lo que nosotros quisiéramos es tener alumnos a tiempo completo, que no tengan ninguna otra ocupación que hacer su tesis doctoral, como yo tuve la suerte, ¿no? Muchos de nuestros colegas, profesores, doctores, han salido fuera con becas. Entonces, lo único que había que hacer era estudiar e investigar. Ese ha sido uno de los periodos más lindos de mi vida, ¿no? Porque, claro, la responsabilidad es solamente hacer las cosas que te gustan.
Bueno, acá en la PUC también tenemos la beca Huiracocha, ¿no? Que es para estudiantes que están ingresando a los programas de doctorado.
Sí, claro.
También podrían postular al programa de ingeniería y, bueno, tener la posibilidad de dedicarse a tiempo completo al estudio y la investigación, ¿no?
Sí.
Bueno, ya para ir terminando el programa, a propósito del primer doctor en física por la PUC, que la semana pasada,
sí.
¿Ya tenemos al primer doctor en ingeniería por la PUC?
No, todavía. Esperamos que dentro de los siguientes 2 años se gradúe nuestro primer doctor.
El alumno que ingresó único en el 2012.
Bueno, no se sabe, de repente ingresa pues un geniecito por ahí y demuestra un teorema de la ingeniería en 4 páginas y listo.
Bueno, doctor Marcial, muchas gracias por haber estado acá el día de hoy con nosotros.
No, gracias a ustedes por la oportunidad de poder hablar sobre la investigación en la universidad y por nuestro programa doctoral que es todavía nuevo y está pues floreciendo,
¿no? Claro. Bueno, muchas gracias.
Gracias.
Bueno, también. Esto ha sido Estación Posgrado.